Vamos a cambiar, lo decíamos junto con cuando usted leía los titulares de los matutinos que se editan en la región, ¿no? Lo cierto es que Neuquén figura entre las provincias menos desiguales de la Argentina, según un informe de la PNUD, ¿sí? Que tiene que ver con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, que es de la ONU aquí en Argentina. En línea lo tenemos al diputado provincial por el Movimiento Popular Neuquino, Luis Zapac, a quien lo vamos a saludar. ¿Cómo le va, Zapac? Sebastián Silenzi, Marcela Toranzo lo saludan.
Ah, buen día, muchas gracias. Muy reconocido que me hayan llamado de tan importante radio.
Bueno, gracias.
Ustedes se lo merecen.
Bueno, muchísimas gracias.
Quiero mucho a Radio Nacional, más allá de las épocas que ha tenido.
Ah, bueno, sí, bueno. Diputado, bueno, finalmente esto, obviamente, este índice de desarrollo humano, que bueno, que está generado por este organismo, mide tres variables fundamentales en lo que es el desarrollo sostenible, ¿no? Estamos hablando de crecimiento económico, la inclusión social y la sustentabilidad, ambiental, ¿no? ¿Esto es así?
Eso es. Sí, sí, el índice de desarrollo humano se utiliza hace muchos años. El que ahora empezó a anunció el PNUD que va a realizar anualmente, está adaptado a las provincias argentinas. Uh-huh. Es muy interesante porque permite sacar conclusiones. Y ayer se conoció a través del diario Clarín. Yo todavía no tengo el documento, no está publicado en la página web del PNUD. Bueno, ya digo, Clarín está en Buenos Aires, consiguió el dato, ¿no? Uh-huh. Y sí, se publicaron los resultados. Es un índice complejo que se forma con muchos datos. Por ejemplo, inclusión social incluye indicadores de salud, indicadores de educación, uh-huh. Digamos, cantidad de gente, de chicos incluidos en el sistema, y también desgranamiento y deserción, ¿no? Uh-huh. Bueno, así que es interesante ver cada uno de esos subvalores, uh-huh. de esas componentes, y para saber dónde duele más y dónde se está mejor, ¿no? Bien. Pero realmente fue muy interesante ver la información.
Está bien. A ver, diputado, usted que es una persona que la verdad que respeto mucho por su formación, por lo que estudia, por lo que sabe. A ver, estas comparaciones, ¿no? Se hacen, en realidad se hacen por comparación en el total de la Argentina. Pero esto tampoco quiere decir que estemos bien o que estemos tan mal, ¿no?
No, el índice es un índice ponderado, no son valores absolutos, claro. Sino son porcentajes. Bueno, que en realidad se llevan a se hace una valoración en porcentaje, de manera que van entre 0 y 1. Uh-huh. Y el resultado global, así como se comparan provincias, también se comparan países. El resultado global es que la Argentina es un país muy desigual.
Muy desigual.
O sea, hay una gran brecha entre la gente que tiene mejores condiciones económicas, mejores condiciones de salud y educación, uh-huh. y vive en lugares de ambiente más sano, ¿no? Uh-huh. Bueno, no es sorpresa. Estados Unidos es uno de los países más desiguales del mundo. O sea, la desigualdad es inherente al modo de desarrollo que ha elegido que ha sabido construir la especie humana, ¿no? Uh-huh. Las ciudades concentradas, la industria, el tipo de energía que produce, las relaciones de producción, o sea, el hecho de el capitalismo, la propiedad privada, no estoy criticando ni alabando, pero no hay duda de que los seres humanos nos organizamos de manera jerárquica. Uh-huh. Algunos tienen más poder, tienen más ingresos, por historia, por educación, por lo que sea, pero se da en todos los países. Miren, era obvio, no solo los capitalistas, también los socialistas. Bueno, los países socialistas suelen ser extremadamente desiguales también. Así ocurrió en Rusia, por eso explotó, ¿no? La Unión Soviética. Entonces, la desigualdad es inherente a la especie humana y a su forma de organización. Noruega, Suecia, Finlandia son de los países menos desiguales. No obstante, hay también desigualdad. Estados Unidos, Inglaterra, Francia, España, países que nosotros solemos admirar porque nos parece que...
Sí, que le va bien.
Que le va bien, pero sin embargo tienen una tremenda desigualdad. Y en los últimos tiempos agrandada porque hay una tremenda inmigración, generalmente de países, de sociedades menos desarrolladas, y no la están sabiendo absorber. Usted va a Estados Unidos, a cualquier lugar, entra en un hotel en Estados Unidos. En Estados Unidos los clientes del hotel, los que se alojan, son rubios, altos y ricos. ¿Y quiénes los atienden? Los atienden gente
negra,
de color y latinos, ¿no? Pero ellos dicen latinos, bueno, o sea, hispanos. Y es así. Estados Unidos, más allá del tremendo poder y que es el líder de la tecnología y la economía mundial, es uno de los países más desigual que Argentina, aunque no lo crean. Entonces, primero digamos, tenemos que decir esto, no nos pongamos contentos porque Neuquén está bien rankeado. Lo primero que uno ve es somos desiguales y en esto tenemos que trabajarlo, esto tenemos todos los argentinos, tenemos que pensar cómo hacemos para que haya más inclusión, ¿no?
Sí, bueno, al margen de eso, una buena es que esto está al rankeado entre provincias, ¿no?
Correcto, y ahí está...
Posicionan a Neuquén dentro de los...
Esa es la noticia. Claro. La noticia es esa, que... ¿qué es que vemos los neuquinos cuando escuchamos radio, leemos los diarios, especialmente los diarios, y la televisión? Lo único que se ve es el pelote, lío. Echaron de una empresa tantos empleados, se rompió un caño y hay un derrame, hay un paro feroz en las escuelas y llevamos un mes y medio sin clase. Entonces, no se difunde con la misma intensidad, y esto no es una crítica a ustedes, estoy hablando en general, ¿no? Sí. ¿Entiende? Espero que no se me ofendan.
No.
Pero los medios exponen los problemas con una intensidad que no lo hacen, que no utilizan para transmitir las buenas noticias. Y más allá de todo ese burbujeo negativo que se ve en los medios, hay crecimiento. Hay avance, todos los días se inaugura una escuela, se hace un camino nuevo, se genera un nuevo programa de inversiones. Bueno, y este índice ha tenido esa virtud, ha tenido la virtud de demostrar que Neuquén es una de las provincias menos desiguales, digámoslo así, no digamos que es más igual,
no.
Hay desigualdad, pero entre 0 y 1, el distrito más menos desigual es CABA, la ciudad
de Buenos Aires.
Autónoma de Buenos Aires. Pero ¿qué pasa? ¿Dónde se ve claramente la desigualdad? En las concentraciones urbanas, ¿no? Uh-huh. En las concentraciones urbanas se ve los centros downtown, como dicen en Estados Unidos, los barrios cerrados donde está la gente más rica. Y después se ven las periferias, las tomas, los barrios marginales, los barrios pobres, ¿no? E irregulares inclusive, ¿no? Bueno, lo que pasa con la gran ciudad de Buenos Aires, que está dividida en CABA, que es ese centro más rico, ¿no? Y, claro. Y su periferia es el Gran Buenos Aires. Entonces, ¿qué ocurre? Que CABA da, de entre 0 y 1, da casi 7,9, da 0,79, y que es un indicador altísimo, claro. Propio de un país como Noruega. Pero si usted va a ver la provincia de Buenos Aires, aunque no CABA no está, el cinturón de la periferia de Buenos Aires, de Gran Buenos Aires, no está separado de Buenos Aires en general, donde está, qué sé yo, Olavarría, Mar de Plata, etcétera. Bueno, está noveno está, sí. O sea, está en el medio de todas las provincias. Bueno, una vez que uno dice, bueno, el Cava es un caso especial, aparece Santa Cruz.
Claro. Chubut. O usted está abajo, de abajo para arriba, Eva.
Bueno, no me acuerdo ahora porque no lo
Chubut,
tengo presente.
Chubut está en segundo lugar.
Después correcto. Está
Mendoza, San Luis y
San
después
Luis
viene Neuquén.
Uh-huh. No, muchos hablan de San Luis, el milagro de San Luis, que una provincia ordenadita, que tiene unas autopistas bárbaras, que no hay conflictividad social. Bueno, resulta que Neuquén tiene, según las Naciones Unidas, indicadores positivos, indicadores objetivos, tiene un estándar de vida similar. Ni San Luis es tan igualitaria, ni Neuquén es tan desigualitaria, están
claro,
casi iguales, ¿no?
Están en 0,579 San Luis y en 0,571 Neuquén.
Neuquén, perfecto. Claro. Bueno, esto está diciendo algo. Pero además yo quiero agregar algo que no dice ahí, que no está. Quiero agregar una cosa muy importante.
Sí.
Uno de los factores de pobreza, de falta de inclusión, de desigualdad más grandes que hay, es fuerte inmigración. ¿Por qué Estados Unidos es muy desigual? ¿Por qué Inglaterra y España son muy desiguales?
Uh-huh.
Porque hay un proceso de inmigración muy fuerte de países que expulsan población porque están en crisis, África subsahariana,
uh-huh.
O Medio Oriente, y esa gente llega en la más absoluta pobreza, con condiciones educativas bajísimas porque ni siquiera saben el idioma, sin vivienda, o sea que cuando se censa a esa población inmigrante joven, joven en el sentido que llegó recién,
sí, que llegó recién.
El índice de desarrollo humano cae estrepitosamente. Entonces, la inmigración es una de las causas de la desigualdad. La inmigración no absorbida, inclusive en Estados Unidos, bueno, siempre la aceptaron. Ahora Trump la quiere rechazar. Sí. En Europa la rechazan directamente, uh-huh. ¿no? Cierran las fronteras. Bueno,
nosotros las abrimos.
Neuquén abre las puertas. Neuquén uh-huh. ha abierto las puertas de chileno, de boliviano, de paraguayo, de cordobeses, de gente de Bahía Blanca, de gente de Buenos Aires. Neuquén ha abierto. Y fíjese, el crecimiento poblacional de Neuquén es el doble que el del país.
Sí.
Por la inmigración. El país crece al 1,1-1,2% anual.
Uh-huh.
Y Neuquén crece, nunca bajó del 2%. Hubo épocas que llegó al 3%.
Lo que pasa es que también eso también tiene un contexto determinado. O sea, cuando aquí se anunció que el petróleo...
y antes de eso cuando se hizo el Chocón.
Y antes de eso cuando se hicieron obras muy importantes, por supuesto.
Bueno, pero está bien. También pasa con Estados Unidos. ¿Por qué la gente va a Estados Unidos? Porque ahí hay industria. Pero ¿cuál es la diferencia? Que Neuquén no dice váyanse. No le cierra. Y tampoco los incluye. El índice de desarrollo humano tiene uno de las tres patas, es inclusión social.
Uh-huh.
Y en Neuquén hay inclusión social. Ese es uno de los factores decisivos. Déjame terminar.
Sí.
A pesar de que Neuquén es una provincia que en los últimos 50 años ha tenido una corriente inmigratoria muy grande, a pesar de eso, Neuquén está entre las 5 provincias más inclusivas del país. Eso es lo que quería decir.
Bien. Obviamente esto, como se lo quería decir en su momento, es que estamos hablando del índice de desarrollo humano, porque, a ver, si hay alguien que está, por ejemplo, en una condición de desigualdad bastante importante, ¿no? Digo, una persona que tiene una choza en lugar de una casa y esas cosas, y está escuchando esta nota, va a decir, bueno, esto me están cargando.
No, claro, porque a él no le toca, por supuesto.
Exacto. Sí. Entonces, por eso hay que aclarar bien esto, que tiene que ver con un índice de desarrollo humano, que tiene que ver con el crecimiento económico, la inclusión social y sostenibilidad ambiental, ¿no?
Es lo mismo que el Producto Bruto, ¿no?
Claro.
Está el Producto Bruto per cápita,
uh-huh.
y en Argentina está como en, creo que en $19,000, una cosa así.
Claro.
Entonces, hay algunos que ganan millones de dólares por año.
Uh-huh.
Y la mayoría... Muchos van a decir, ¿y dónde están? Yo gano, dólares, debo ganar $5,000 al año. ¿Dónde están mis otros 9,000 que me faltan para llegar a los 14? Bueno, por eso yo dije al principio, no vayan a decir que Luis Apago, que el gobierno de la provincia está diciendo que Neuquén es una provincia de gran igualdad, porque no lo es. No lo es, o sea, estamos en Argentina, no podemos, estamos en el mundo que el mundo ha construido un modelo capitalista que es básicamente excluyente. No, el capitalismo cuando crece no incluye, genera algunos pocos ricos y los demás terminan algunos en la mendigando, ¿no es cierto? Esto, guste o no, es así. Tiene que intervenir el Estado. ¿Cómo se mitiga eso? Con la intervención del Estado. Cuando hay un Estado que funciona, entonces la desigualdad inherente al capitalismo, al gran capital, disminuye porque el Estado hace vivienda, genera hospitales, salud, educación, ¿no? Uh-huh. Y genera inclusive subsidios a la gente que está en peores condiciones. Bueno, en los lugares donde hay estados exitosos, la desigualdad disminuye, como es el caso de los países escandinavos. Dentro de Europa, nadie habla de Finlandia. De Suecia se habla porque está permitida la droga y porque hace películas con mucho sexo, se habla de Suecia. Pero en realidad es Suecia y Noruega.
Sí.
El valor que tienen de los temas que estamos hablando, que son los países más igualitarios e inclusivos del mundo, ¿no? Uh-huh. Bueno, ¿pero por qué? Porque tienen estados que son tremendamente fuertes y subyugan, someten el salvajismo de la empresa capitalista, ¿no? Uh-huh. Que en aras de la ganancia no tienen ningún problema en despedir gente, no son sociedades de beneficencia, son sociedades de ganancia personal. Entonces, el capitalismo es salvaje en sí mismo. El Estado es el que hace que se mitigue. Lo dijo Hobbes, ¿no?
Sí, sí.
En el Leviatán, ya lo dijo en su momento, hace 400 años. Así que no estoy diciendo nada raro. Bueno, ¿por qué en África, en algunos lugares, casi la mayoría de Oriente, existe la mayor pobreza y desigualdad? Porque los estados no se han consolidado, porque han fracasado. Y porque están dentro de un sistema mundial de empresas multinacionales y capitales financieros que tienen mucho más poder que esos pobres, endebles, poderes estatales de países como Nigeria, ¿no? Entonces ahí está la cosa. La clave está en el Estado. Y el Estado es el que construimos todos, ¿no? Bueno, por eso, algunos me estarán puteando en este momento, porque dicen todos los que están en el gobierno son corruptos y todo eso que ahora se dice. Pero si no hay un Estado bueno, un Estado fuerte, entonces la desigualdad te carcome el pueblo, la sociedad, ¿no? Bueno, lo que ha marcado este índice, esta comparación entre las 24 provincias de Argentina, es que Neuquén tiene un Estado que tiene sus problemas, que nos falta que funcionen mejor las escuelas, que funcionen mejor los hospitales, nos falta infraestructura, caminos, pero no la estamos haciendo tan mal. No estamos haciendo las cosas tan mal, porque si no estaríamos en el número 20, pero estamos en el número 5, ¿no? Más allá de las malas noticias que hay todos los días, que se rompió un caño en un yacimiento, que hay un paro de educación, al final del día, cuando se cuentan los porotos en serio, por alguien que es neutro, ¿no? Porque al PNUD no le pueden decir que de la oposición ni que es del oficialismo.
No, tal cual.
Ahora, de las Naciones Unidas. El PNUD ha mostrado que Neuquén, dentro de la desigualdad que hay en la Argentina, es una de las menos desiguales.
Tal cual. Bueno, por eso también lo llamábamos, ¿no? Para hablar, para que nos aclare un poquito esta situación y contarle a la gente que obviamente que Neuquén, como decía bien usted, está dentro de las provincias o se posiciona dentro de las provincias con menos desigualdad. Esta es la noticia, por eso lo llamábamos también.
Muy bien, muchas gracias.
Obviamente, por eso tampoco hablaba, no le saqué el tema de educación, salud y esas cosas, porque ya estamos hablando en otro idioma, estamos hablando de otra cosa.
Pero, claro, por ejemplo, en educación, usted va a decir, bueno, tal escuela le falta gas y después por el paro, mi hijo hace 2 meses que no tiene clase. Es verdad. Claro. Pero eso es una escuela o dos o tres o 10, pero hay 700 escuelas.
Claro.
Entonces las otras 650, las otras están funcionando. Uh-huh. En En salud, bueno, tengo que hacer cola para conseguir un turno para que me atiendan, o se rompió el aparato que para tratar el cáncer y no llega al repuesto, hay que cambiarlo porque ya está viejo. Bueno, son todas cosas que son ciertas, porque el índice no da uno, da 0,50 y pico, o sea, que quiere decir que ese 0,40 que resta para llegar a uno, está marcando esas cosas, las está marcando, ¿no? En la habitación, se sabe lo de las tomas, cuánta gente hay en las tomas, pero el 99% de la población vive en vivienda. Entonces, ese índice mide las dos cosas, que hay un porcentaje que está en la precariedad, pero hay una mayoría que no
lo está. Sí, aparte, no es particular, o sea, es general. Eso es lo general, que quería...
Es un dato macro.
Exacto, era lo que quería llegar, porque por ahí decía...
Lo cual lo que quiere decir es
que... Hay alguien escuchando del otro lado, como le decía, que está en una situación bastante complicada en materia económica, habitacional y todo eso, y va a decir, estos tipos me están cargando, me están diciendo que estamos bien y mira cómo estoy yo. Pero bueno, no es un tema particular, ese es el punto, es un tema general.
Sí, y yo como parte del gobierno, bueno, soy diputado, pero soy parte del gobierno, le digo que nuestro compromiso es luchar, bregar, gestionar, comprometernos, y como lo estamos haciendo hace 50 años, desde que mi viejo fundó el partido, estamos luchando para justamente que queden todos incluidos, que no quede lo posible, no quede nadie afuera, ¿no? Bueno, bien. Neuquén es una provincia con más escolaridad, más del 99% de la gente, de los chicos, están escolarizados, tiene un sistema de salud que, más allá de los problemitas que está ocurriendo en el último momento por la baja de presupuesto, es gratuito, no lo tiene ni Estados Unidos esto. Y todo el mundo, cuando va al hospital, puede tardar un poco más, un poco menos, pero lo atiende. Y o sea, tenemos un Estado exitoso, no un Estado fracasado como puede tener un país de africano. Y estamos luchando para mejorar. Y dentro de la democracia nos hace muy bien, porque la oposición nos marca dónde nos duele, dónde estamos haciendo las cosas mal, y somos capaces de mejorar. Y bien. Seguimos pensando con optimismo para adelante.
Luis, bueno, primero, obviamente, lo quería tocar por este tema nada más, pero ¿me puede responder o no lo que yo le voy a preguntar ahora?
No, soy muy caradura, soy capaz de responder en cualquier
cosa. No, pero ¿qué tiene que ver con otra cosa? O sea,
no, caradura no, estoy comprometido con mi partido y mi gobierno es tú...
Por supuesto.
Me intereso y estoy al tanto. Por eso, probemos.
No, probemos, está claro. Hay temas que por ahí en otro momento los llamaría y hablaremos, porque no lo quiero sacar de contexto y no quiero perder esta noticia de la que estábamos hablando recién, de la cosa buena también, ¿no? Pero esto tiene que ver nada más ni nada menos con la concejal Laura Plaza. O sea, muchos se han expresado de parte del partido, inclusive hasta Pablo Bongiovanni, que compartió fórmula.
Sí, claro, él está muy triste, está enojado.
Pero bueno, quería conocer su opinión con respecto a la actitud que tomó alguien que pertenece o perteneció a su partido.
Bueno, se lo puede ver personalmente, focalizarse en el caso, se lo puede ver a lo largo del tiempo. Si me permiten, empiezo por el largo plazo.
Sí.
No es la primera vez que nos pasa esto. O sea, el MPN siempre ha buscado un matiz extrapartidario, ¿no? En su momento tuvimos al doctor Pellín, la gente mayor se debe acordar, un médico que fue diputado nacional, lo reclutó mi padre. Después, un médico del sistema de salud, ¿no? Que sí. No era del partido. Después estuvo en algún ministerio, no me acuerdo cuál ahora, con Sovich. Y finalmente terminó en el Partido Socialista. O sea, también otro caso, ¿no? También tenemos casos exitosos de gente de otros partidos que forma parte del gobierno. Entonces no nos alarmemos en ese punto de vista. El MPN es un partido grande y de gobierno, pero que además tiene la vocación, no digo frentista, porque casi nunca hemos formado frente, pero sí de incluir en las filas del gobierno matices de gente que no proviene del MPN, pero que por su actuación personal resulta interesante incorporarlo. Bueno, en algunos casos nos ha ido bien, en otros nos ha ido mal. No hay alarma por eso. El bloque de concejales nuestro sigue siendo el más importante y vamos a salir adelante. En lo personal, bueno, yo creo que la persona que se equivocó es ella, Laura Plaza. Laura Plaza, a pesar de que periodista, que es una persona muy inteligente, no supo entender de qué se trata el movimiento Ocurra en Neuquén. y el movimiento tiene sus códigos, tiene sus ritos, tiene su identidad, tiene su cultura. Y ella esto, no pertenece.
Discúlpeme, esto usted lo dice por esto que se dice que no la estaba pasando bien dentro del Consejo Deliberante, que por ahí, digo...
Yo no estoy en el Consejo Deliberante, yo no sé cuál es la rosca, como se dice, el día a día, no lo conozco. Yo lo que le estoy hablando es qué es una persona, un activista, llámele militante, decimos nosotros, del MPN, alguien que es... En general, que ha sufrido. Es alguien que ha surgido de los barrios, que ha surgido de las comunidades mapuche, de los crianceros del norte, o que la ha tenido que ayudar. Y en lo cual me incluyo. Yo nací en una casa donde no había electricidad, donde la familia tenía que laburar fuerte para poder juntar y comer hasta fin de mes. Y donde en un Cutralcó que era absolutamente marginado por YPF, donde tuvimos que fundar el pueblo por fuera del octógono fiscal, ahí teníamos otro caso de desigualdad, ¿no? La gente que estaba dentro de Plaza Huíncul, dentro de Campamento 1, el Campamento Central, la pasaba bien, tenía gas en el domicilio. Mi viejo decía, había gas hasta en los gallineros. Y Cutralcó se llamaba barrio peligroso, ahí nací yo, ¿no? Bueno. Y todos hemos... El militante del MPN es, como dicen, se puso las patas en el barro.
Sí, alguna vez pisó el barro.
De una vez, o por nacimiento o por vocación. Y el problema que tiene el MPN como gobierno ahora, es que muchos de los, y esto lo hemos marcado, muchos de los funcionarios han entrado por títulos, por currículum.
Está bien.
Y carecen de esa de ese conocimiento no académico de la desigualdad social. Mire, volvemos a hablar de lo mismo, de los problemas que hay en mucha gente. Bueno, este es un caso, ¿no es cierto? Ella no entendió eso, y bueno, no pertenece al MPN, no se sintió cómoda. Está bien, yo la respeto mucho, es una persona muy inteligente, muy buena periodista. Y bueno, seguirá siendo lo que hace pero mejor, ella, que es el periodismo, según, no es para la política.
Está bien, según usted, y ya termino con esto porque ya estamos sobre las noticias, ¿debería entregar la banca o está bien lo que hizo en llevarse su banca?
También lo podemos ver de dos lados. Desde el lado legal, tiene derecho a seguir.
Claro, por eso.
Y desde el lado moral, lo mejor que puede hacer es devolverla.
Bien.
Porque es una inmoralidad seguir siendo concejal. Además, trabajando como trabaja, o sea, no trabajando, porque realmente no ha trabajado nada, se ha dedicado más a su tarea de periodista que a la de defender al pueblo de Neuquén, ¿no?
Bien. Eso es la verdad. Luis, muchísimas gracias por la comunicación, ha sido muy amable.
Yo soy agradecido de Radio Nacional y de ustedes dos. Gracias.
Gracias, hasta luego. Luis Zapag, diputado provincial por el Movimiento Popular Neuquino.